se alentó un plan B, que sería esto de, bueno, vamos a hacerlo de otra forma, no por una acusación fiscal, sino por vías de hecho, atentando contra la vida de la vicepresidenta. De alguna manera, es lo que pretenden en este sector, hay que sacarla del escenario de la política, impedirle de todas formas ser una opción en el 2023. Bueno, esto podría configurar, y así lo he nominado, como un golpe de Estado preventivo. Es decir, no queremos que Cristina asuma ninguna conducción política para el 2023 porque tiene el mayor caudal de votos en la Argentina, más allá de los avatares del actual gobierno, ¿no? Bueno, esto es peligroso, y mucho más peligroso se presenta si uno examina discursos de quienes alentaron a la oposición a formar una amplia coalición, pero sin el kirchnerismo, y que esa coalición tenía que estar ya, ahora. Son las palabras de Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, en el Consejo de las Américas, que imprudentemente, yo creo que la Argentina debería de haberle retirado el placet, imprudentemente dijo, bueno, no voy a hablar como embajador, voy a hablar como amigo de la Argentina. Entonces erige como interlocutor a Horacio Rodríguez Larreta y le dice, esa coalición amplia de la que vos estás hablando no es para el 2023, tiene que estar ahora, ya, ya. Y después de eso sigue hablando de las riquezas y recursos naturales de la Argentina, que hay un prodigio efectivamente, tanto en lo que hace a los hidrocarburos como muy especialmente a los minerales para la investigación y desarrollo científico y tecnológico, como son el litio, el sílice y el tungsteno. Bueno, obviamente pareciera que el apetito del gobierno de Estados Unidos es tener asegurada la provisión de hidrocarburos y de minerales estratégicos, a lo que puede sumarse las tierras con aptitud rural, el agua potable, todo lo cual abunda efectivamente en territorio de esta nación argentina. Bueno, ahí está el cuadro completo, y por eso es que venimos señalándole tanto al Ministerio Público Fiscal como a la jueza interviniente, o a los jueces, porque hay más de uno interviniendo en el fuero federal, de que deben avanzar en la investigación, no solo con invocación de la tentativa de homicidio calificado. Tienen que avanzar con el título octavo del Código Penal argentino, que es el que protege la vida democrática y el orden constitucional. Esa serie de figuras penales fue incorporada a la legislación argentina una vez restablecido el Estado de Derecho, estoy hablando de 1984, forma parte, repito, del Código Penal, desarrolla la idea que hoy está en el artículo 36 de la Constitución Nacional, deber de obediencia a la supremacía constitucional, y que condena no solamente los golpes de Estado militares clásicos, sino toda otra forma que puede implicar desplazamiento de las autoridades actuales o potenciales por vías que no son precisamente las de la contienda electoral, sino alguna forma de destrucción previo o posterior a la consulta popular. Bueno,
Eduardo,
sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Marcela Toranzo te habla desde Neuquén Capital. ¿Cómo va?
Bien, bien.
Bueno, me alegro mucho. Un gusto, la verdad, que esté poder charlar con vos y escucharte tan atentamente sobre los distintos análisis. Yo quería hacerte una pregunta. Vos sos una persona que analiza mucho las distintas situaciones. Te leo casi siempre. ¿Vos realmente crees que la ciudadanía, nosotros los periodistas, el arco político, estamos realmente impactados con este intento de asesinar a la vicepresidenta, este magnicidio? ¿Vos creés que la ciudadanía en general ha tomado verdadera conciencia de lo que ha pasado?
Creo que no, porque está bombardeada por dos órdenes. Uno es el del discurso de la información pública, hegemónica, me refiero, que sí. Pretende dar esto como un episodio aislado y tal vez hasta un autoatentado, ¿no? Es decir, le baja el precio al episodio. Lo dice, bueno, es algo que ya pasó, ahora ocupémonos de otras cosas, hablemos de la inflación, de los precios, etcétera. Y después está el problema real, el de la inflación, los precios, efectivamente, que golpea la vida cotidiana y que dificulta que uno tenga espacios de comprensión y emocionales para con estos hechos tan impensables. Y además se ha instalado como común un discurso del odio, donde se puede decir cualquier cosa, descalificar de cualquier modo,
y no pasa nada, ¿viste?
Sí, violencia verbal y que no pase nada y que el gobierno tampoco tome medidas al respecto. Bueno, y no es que nos falte legislación, esto hay que decirlo claramente a la audiencia. Todo lo que refiere al odio, a la instigación, a la segregación, a la discriminación, está profusamente legislado y protegido en nuestro sistema jurídico. Lo que pasa es que no tenemos fiscales y jueces que lo invoquen y que lo apliquen. Ahí está la decisión.
Mira, no tenemos mucho tiempo, pero me tomo el atrevimiento de hacerte otra preguntita volviendo al tema vialidad. ¿Qué crees que pasaría, o mejor dicho, vos crees que la sentencia está firmada?
Bueno, eso no se le debe preguntar a un abogado. Lo que se le debe preguntar a un abogado es qué es lo que debe suceder. Lo que debe suceder en la racionalidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales es que el monstruoso engendro jurisdiccional que es esa causa, paralela del memorándum con Irán y de los cuadernos fotocopiados, quemados, resucitados, es ir al tacho de la basura, que significa la nulidad absoluta e insanable de la causa, que termine por tanto la persecución con la anulación de la misma, y que además los que han tomado participación en el armado de una causa inviable sean sancionados debidamente. Esto es lo que corresponde que pase. Veremos si sucede, pero nosotros no podemos callarnos ni dejar de señalar qué es lo que debe suceder para restablecer el Estado de Derecho en la Argentina.
Doctor Barcesat, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Le pregunto simplemente en función de lo que usted dijo de los dichos del embajador Stanley. Hay una referencia de la mismísima Cristina Kirchner hace un tiempo diciendo, si algo me pasa, no miren al este, miren al norte.
Correcto.
¿Cuánto de lo que usted acaba de contar del embajador se corresponde con estos dichos de la vicepresidenta?
Vamos a decir, de 1 a 100, el 101%. Hola.
Ajá. Sí, lo estoy escuchando.
Lo dejé estupefacto, bueno, está bien.
Absolutamente, sí. O sea, todo.
Todo. Y un poco más. Bueno,
¿Y qué hacemos ahora entonces?
Bueno, hace rato que vengo preconizando en la requisitoria periodística que el pueblo argentino tiene que tomar en sus manos restablecer el Estado de Derecho. Es decir, tiene que movilizarse, tiene que apoyar las instituciones, tiene que influir en la cosa pública, porque así como se nos dejó una deuda tremenda, tremenda, ilegítima, también se nos sustrajo el Estado de Derecho. Y tal vez el pueblo piense que, bueno, la economía la siento, pero el Estado de Derecho no me preocupa porque no me pone un plato sobre la mesa ni tengo un sueldo digno. Bueno, yo creo que las dos cosas son como hermanos siameses, lo económico y lo institucional. Y si no recuperamos la institucionalidad, muy difícil que podamos dar respuestas en lo económico, ¿no? Así que brego para que el pueblo argentino tome conciencia y sepa que tan cotidiano como debe ser el pan en la mesa y el alimento de los argentinos, la vivienda digna, el agua potable, lo es también una institucionalidad que respete la división de poderes y la voluntad popular.
Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo Zamorano lo saluda desde Ingeniero Jacobacci en el sur de Río Negro. ¿Cómo está?
Bien, bien.
Concatenando este último pensamiento que nos manifestaba, le pido una brevísima reflexión sobre lo aprobado por senadores hace unos pocos días con respecto a la ampliación de la Corte, ¿no? Y lo que esto significaría para pensar uno de los poderes del Estado de otra manera y un país de otra manera, ¿no?
Bueno, es lo que puede hacerse en el marco legislativo. Si se trata de cambiar el poder judicial in totum, hay que pensar en una reforma constitucional. Pero dentro de lo que puede hacerse por voluntad del Congreso de la Nación, es correcta la iniciativa. Siempre dijimos desde el inicio del año 2020 que la democratización del poder judicial debía comenzar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Había que cambiar su integración, el número de miembros y su funcionalidad. Necesitamos que deje de ser el poder monárquico que es hoy día, que a propias facultades tanto del Congreso de la Nación como del Poder Ejecutivo Nacional, para limitarse en el marco de sus incumbencias constitucionales y no pretender un gobierno de los jueces, que es el único de los tres poderes del gobierno federal que no es ni representativo ni republicano.
Doctor, muchísimas gracias por sus conceptos, por la respuesta a la requisitoria periodística de Punto Sur, ya prácticamente un columnista más de este espacio, así que enormemente agradecido por su tiempo.
Hasta pronto.
Que tenga usted buenas tardes. Estábamos en contacto telefónico con el doctor profesor y defensor de los derechos humanos, abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, una vez más presente aquí en Punto Sur. Así que continuamos. ¿De qué manera, Jimé? Bueno,